Hola oyentes de Radio Sefarad, estamos en contacto con Masha Gabriel, que está en Boston. ¿Qué tal, Masha?
¿Qué tal, Jorge? Qué alegría encontrarme contigo para charlar de cosas más lindas.
Bueno, porque estamos de vigésimo aniversario, 20 años de Radio Sefarad, y bueno, tú formaste parte no solamente de la gente que hacía los programas, sino también de la dirección de Radio Sefarad. Creo que fueron 4 años, ¿no?, los que estuviste al frente.
Creo que sí, creo que sí. La verdad es que entró todo en una confusión desde desde que llegué ahí. Estuve como unos 6 años en total en Radio Sefarad y parece mentira que ahora ya casi 20 años, bueno, hace 20 años que empezó, pero yo entré poquito después y es increíble lo que ha crecido, la cantidad de horas en los archivos. Estaba mirando, a veces me entran estos ataques de nostalgia y me pongo a revisar viejos programas y es impresionante.
Sí, la verdad que es una labor que al principio seguramente uno miraba lo que hacía y le parecía que era un trabajo de hormiguita, pero una hormiguita después de 20 años hace un hormiguero muy grande, ¿no?
Sí, sabes que yo creo que no éramos tan conscientes de lo que estábamos haciendo, por lo menos yo llegué, ya había empezado la radio, hacía poco, pero y Soli Volodarsky, que era el espíritu detrás de la radio, yo no sé ni siquiera, él era un hombre muy, muy franco, muy combativo, muy, muy divertido también, muy poético a la vez, y una persona que a lo mejor él tenía más esa visión global, pero personalmente yo estaba haciendo un trabajo y no me daba cuenta de la dimensión que ha llegado a tener, ¿no? Y yo recuerdo cuando tú empezaste a trabajar, una de las cosas que decías, cuando yo estaba dirigiendo y que tú me decías, estamos construyendo el archivo sonoro más grande del mundo de cultura judía en español. Yo creo que ahí cuando me lo dijiste tú la primera vez, dije, wow, como que de repente cayó todo el peso de lo que significaba Radio Sefarad. Como que no lo había aprendido hasta ese momento.
Sí, porque una de las cosas que a mí me impactó fue que había mucha gente que había puesto mucho de sí y no se daban cuenta del alcance que esto tenía de cara al futuro. Por ejemplo, una de las cuestiones que resultó ser por cuestiones tecnológicas de la época, que era impensable poner una estación de radio como las que había en aquella época, analógicas, que incluso gastando muchísimo dinero, pues tenías al alcance de un barrio de Madrid o como mucho de una ciudad, ¿no? Pero llegar a todo el mundo era impensable. Y sin embargo, dado que se hizo de esa manera, incluso podemos decir no solamente que es el archivo sonoro más grande, sino que seguramente también es uno de los primeros podcasts que hay en el mundo sobre judaísmo, no solamente en español, incluso mucho antes de que supiéramos que lo que hacíamos era un podcast.
Es verdad, es un podcast en el fondo, es cierto, eso no se había puesto tan de moda. Sí, yo creo que, y hablo a título personal, yo pensaba que lo ideal era pasar al analógico, y esto me demuestra lo anticuada que estaba yo ya en aquella época cuando la modernidad pasaba o ha pasado a ser lo que se inició, ¿no? Con Radio Sefarad, eso que dices, son podcasts, no se hablaba de podcasts, pero ahora mismo es como una casa de podcast inmensa.
Claro, y aparte esto, yo creo que una de las primeras sorpresas que tuvieron incluso Soli, que venía evidentemente del mundo analógico, ya era una persona mayor, había trabajado en radio, en televisión, en teatro, en tantísimos lugares, pero este mundo digital le resultaba al principio un poco extraño e incomprensible, y una de las primeras sorpresas yo creo que se llevaron la gente de Radio Sefarad es cuando le escribían que oyentes desde Chile, desde México o desde cualquier lugar del mundo, y uno decía, pero esto lo hicimos para la gente de aquí, ¿y cómo es que ahora resulta que tenemos tantos oyentes fuera? En realidad, desde hace muchos años tenemos más oyentes fuera que dentro.
No me digas, ahora hay más oyentes afuera que adentro.
Desde hace muchos años.
Sí.
No, incluso en países donde tú estás, por ejemplo, en Estados Unidos, hay muchísimos oyentes. Y nuestras emisiones son en español, por lo que yo supongo que es gente de origen hispano, no de España, pero sí de Latinoamérica. Y no solamente judíos, sino gente, por ejemplo, como tú sabes bien, pues hay mucha gente que es originaria de países de habla hispana, hispanoamericanos, y que son, por ejemplo, evangélicos y que se sienten muy cercanos al mundo judío. Entonces, escuchan con mucha atención lo que pasa en Israel y lo que los judíos decimos sobre religión, que a ellos les llega muy de cerca. Este es un aspecto más, ¿no? Incluso yo mismo cuando empecé en la radio, perdón que me meto a hablar también, pero a mí me llama la atención de que cuando hacían los programas, por ejemplo, de música klezmer y trataba de que me manden las grabaciones o los discos, los grupos, pues me decían, pero ¿hay judíos en España? Y esto me lo preguntaban ya en el siglo XXI, ¿eh? Y no era gente que no supiera nada de judaísmo, pero incluso en Estados Unidos había mucha gente que no tenía noticia de que había una comunidad, no es que seamos tan grandes, pero una comunidad capaz de organizar algo como Radio Sefarad, ¿no?
Yo es que creo que Radio Sefarad en ese sentido vino a cumplir una labor no solamente cultural, etcétera, pero casi sociológica también, de venir a dar lo que estás diciendo, ¿no? De venir a dar a conocer una población española que hasta ese momento o había sido muy ignorada, o por lo menos, digo, a nivel exterior, lo que tú dices, ¿no? De, ah, pero hay judíos. Porque, por ejemplo, estaba Radio High, que es anterior a Radio Sefarad en la Argentina, pero como que en la Argentina uno aceptaba que hubiera una cantidad de judíos suficientemente relevante como para que haya una radio judía, ¿no? Y de repente, ah, bueno, no. Pero España es lo que dices, era como esa sensación de que el judío no era inexistente. Y yo creo que aquí se mezclaron, a lo mejor, no sé, estoy opinando, yo no sabía que ahora era la mayoría de la audiencia estaba fuera de España. Pero yo creo que reúne muchas condiciones. Quiero decir, España también es un país muy atractivo en muchos aspectos. Uno quiere saber acerca de España. Y la mezcla de esa atracción por la cultura también un poco más sefardí, en el sentido judío-española, yo creo que aporta mucho interés. Yo he conocido también aquí a gente que han ido a España a visitar juderías o han hecho visitas guiadas en Toledo, no sé qué, con lo cual yo sí creo que hay una especie de interés, no sé si histórico, cultural, y como dices, algunas de estas personas que han ido, por ejemplo, conocí una familia que había ido a Toledo y no eran judíos siquiera, pero les interesaba porque había una especie de cosa como, no sé, como folclórica, no, no lo sé explicar. Lo veían como algo muy interesante, como y eso que aquí también todavía te encuentras gente que no te hace la diferencia entre México o España, ¿no? Pero sin embargo sí que les interesa ir a descubrir Toledo. En fin, no, pero vamos, sí creo que venía, que es lo que decíamos, ¿no? Que había un público esperando el producto y llegó el producto en forma de Radio Sefarad, creo.
Bueno, un producto que, como decimos, tú estuviste trabajando y colaborando con él. Bueno, sigues colaborando una vez a la semana en tu columna de Cámara, antes revista de Medio Oriente, pero con el paso del tiempo, ¿tú has visto alguna evolución, algún cambio favorable o desfavorable en el público, en los temas que tratamos, en la situación de los judíos, porque da la casualidad, desgraciada o no, que ahora que cumplimos 20 años, pues estuvimos revisando por qué y de dónde nació Radio Sefaradí, y nació justamente en la época en que había un sesgo informativo tremendo contra el Israel y los judíos,
La segunda intifada, sí,
a
se
raíz
dice
de
la
la Segunda
segunda.
Intifada, y ahora festejamos 20 años y estamos con un sesgo informativo tremendo en contra de Israel a raíz de este ataque de Hamás del 7 de octubre, ¿no? Es decir, que hay cosas que van cambiando y cosas que parece que el paso del tiempo no les afecta, ¿no? Es decir, van cambiando, por ejemplo, el antisemitismo antes en España era más de origen religioso, tal, y ahora es, digamos, un acervo de la izquierda española, casi se podría decir, ¿no? Es un acervo tradicional, que es muy difícil de desterrar, porque incluso a veces yo pienso que me da miedo, porque si se los quitamos, si convencemos a los de izquierda que no, que dejen de atosigar a Israel, ¿quién va a salir a atacar a Israel? Porque ya tendrá que buscarse un nuevo sector de la población, ¿no?
O aparecer, aparecería. Sabes que estaba ahora escuchándote lo que estabas diciendo, y yo no sé si respecto al cambio de la radio en sí, que yo le veo una cierta, digamos, solidez en o coherencia en sí misma, ¿no? Yo creo que siempre ha tenido un aspecto, por una cuestión técnica, porque no hay un directo, siempre el perfil cultural ha estado un poco más subrayado. Yo, sin embargo, tenía más un perfil más dentro de lo político, o tenía más los programas de política, etcétera. Y es verdad que había una necesidad de responder a los bulos segunda intifada, y ahora hay que responder a otro tipo de bulos. Pero respecto a la cuestión de la izquierda, yo recuerdo que había una serie de ventanas o de programas que estaban abiertas a esa izquierda en Radio Sefarad. Y no creo que se hayan cerrado, es simplemente que ha dejado de haber interés por parte de esa izquierda de venir a plantear su visión. Digamos que se han ido. Yo creo que, para empezar, yo creo que es un error hablar de izquierdas y derechas en términos de antisemitismo. Yo creo que estamos hablando de algo que es transversal. Pero, de algún modo, digamos, el antisionismo, que es la línea de moda del antisemitismo, la línea actual de la moda, está mucho más anclado en sectores que se autodeterminan o autodenominan de izquierdas, porque que me digan a mí que un señor de izquierdas va a ir a defender un régimen teocrático como el iraní, no puedo entenderlo. O que una señora de izquierda feminista no sea capaz de levantar la voz para denunciar las violaciones de mujeres israelíes a manos de hordas de fanáticos religiosos. Ahí, o sea, con lo cual, yo creo que hay una traición de esos sectores a sus propios valores. Y creo que gente que ha traicionado a sus propios valores y que es cada vez más evidente. En aquella época o al principio había muchas más voces dentro de los, voy a hablar claramente, dentro del Partido Socialista, había voces claras y concisas que se levantaban en contra del antisemitismo. Yo lo que creo es que se ha creado una brecha tan grande dentro de la propia sociedad española, perdón. Creo que es algo global en muchos aspectos, pero en España específicamente, donde ves un partido, y lamento meterme en algo político porque lo evito, pero donde ves un partido como el Partido Socialista, o sea, como lo que viene a ser la socialdemocracia, dentro de la cual puede haber gente anti-israelí, pero no cabría el antisemitismo que se está viendo hoy en día. Porque no hay voces dentro de la propia izquierda capaces de poner en duda ese dogma que pesa, que bueno, que sí, que tú puedes decir que el comunismo de siempre ha sido dogmático, ok. o bueno, las extremas izquierdas, pero la socialdemocracia tenía un espacio para la puesta en duda, para el debate, para la reflexión, para los críticos, y yo creo que eso es lo que veíamos nosotros, pues no sé, en el 2000, 2006, 2007, 2008, y que ahora mismo personalmente echo en falta.
Bueno, tú estuviste al frente de la radio, como decimos, estuviste todos los años vinculados al tema de la información y el análisis cercano a la política, pero estamos hablando de los años igual desde el 2005 hasta el 2011, ¿no? Más o menos son los años.
Sí, sí, sí.
Y te tocó, como es lógico, porque en 6 años, pues es difícil que no te pille alguna guerra. Entre que atañe a Israel y a grupos terroristas como Hamás, porque en el 2005 fue cuando Israel abandonó todo resquicio de presencia en la franja de Gaza.
Fíjate esto que dices. Yo recuerdo con Alex Baer hicimos un programa, un especial desconexión, para explicar la desconexión. Creo que se llamaba El camino a la desconexión será largo o algo por el estilo. Y es muy interesante porque yo me estaba acordando de eso el otro día. Y yo creo que, no sé, vamos, creo que ni lo escuché en su día, pero conociéndome me imagino que yo estaba bastante a favor de la desconexión. Es verdad que a raíz de lo visto me dan ganas de replantearme si yo hubiera sabido lo que sé ahora, ¿estaría tan a favor de la desconexión como estuve en ese momento? Y es muy interesante porque ahí muchas de las cosas me acuerdo que también hicimos una serie de especiales sobre el Líbano. No sé por qué la política en el Líbano, cómo se construían los países, no sé por qué habíamos hecho, no recuerdo qué había pasado y nos tocó, por supuesto, si no me equivoco, fue plomo fundido en el 2006, el secuestro de Gilad Shalit, que lo liberaron justo poco después de que yo llegara aquí a Estados Unidos. Y sí, fueron. Yo creo, fíjate, para poner un punto optimista, creo que así como sigo echando en falta voces dentro del mundo judío más, y hablo del mundo judío español, porque eso sí lo tienes en Argentina, lo tienes en otro sitio, voces más vocales, más abiertas, más fuertes y más orgullosas de defender lo que defienden. Lo que sí veo ahora que había mucho menos antes es gente no necesariamente vinculada al mundo judío, capaces de hablar de terrorismo como las palabras necesarias, capaces de llamar a Hamás terrorista, capaces de entender los engranajes éticos que se mueven detrás de una, de un, de un, de un, de una guerra, de una compleja guerra como la que estamos viviendo en este momento. Es decir, sí creo que de algún modo la sociedad española se ha abierto, curiosamente, a más voces y que creo que, bueno, lo de los medios puede ser catastrófico, pero a lo mejor incluso es un pelín menos catastrófico. No sé, quiero ver hoy un poquito el lado optimista. Sí, hay medios que se han perdido completamente y hay medios que son pasquines y que son pura propaganda anti-israelí, antisemita, prorrusa, etcétera. Pero al mismo tiempo, de repente descubres firmas que te sorprenden, capaces de hablar sin miedo y defender el derecho de los judíos a existir en su propio estado, que es básicamente de lo que se trata.
Sí, no estoy de acuerdo contigo. Solamente quería, no sé si estás de acuerdo con el tema que el tratamiento sobre Israel en la política española no es una cuestión tanto política como partidista. Es decir, vamos a
Total.
ver, antes del actual presidente de España hubo presidentes del signo político contrario. Y en la relación con Israel no cambió tanto la cosa. O sea, no,
Bueno, el ministro de Asuntos Exteriores Margallo, que era ministro de Asuntos Exteriores con Mariano Rajoy, no tenía mucho que envidiarle a Moratinos. Que si estamos hablando de unas mismas líneas, yo me imagino que tiene que ver con una cuestión de asesores, tiene que ver con una cuestión también de un mundo en el que se han educado.
Y con una tradición, por ejemplo, yo lo que siempre veo es que España, sea del signo que sea quien gobierne, va con lo que hace Francia. O sea, si Francia va para un lado, por si acaso los
No en
españoles.
este caso, no en este
Bueno, en
caso.
este caso ya hemos visto a Macron que al principio estaba muy con Israel, pero después le salieron, se abrieron las jaulas
Sí,
y
pero no, nunca habrás oído a Macron poner en duda cosas que sí has oído al presidente español.
eso sí.
No verás a Macron haciendo un espectáculo el día de la liberación de los primeros rehenes
No, pero
secuestrados. Pero, por ejemplo, perdón, que vuelvo. Ayer Francia, bueno, estamos grabando esto el jueves, el miércoles Francia hizo un homenaje de Estado a las víctimas francesas, un homenaje muy emocionante con su himno, con su marsellesa. ¿Por qué? Porque son franceses. Yo no he visto nada con respecto a los dos ciudadanos
no.
españoles en España. Es decir,
No.
no, yo no creo, yo creo que en concreto en este caso España se ha alejado del motor europeo que son precisamente Francia y Alemania, y que puede haber habido críticas por parte de Macron. Bueno, Macron es, siempre lo digo y me repito, pero como decía Pinti, Francia tiene el don de quedar bien con Dios, el diablo y Christian Dior a la vez. Entonces, eso es Francia, que tiene un problema también interno de que no es tanto electoral, sino como de paz interna. Pero no estamos viendo en Francia lo que se ha visto en Inglaterra, por ejemplo. No, no, yo creo que aquí Francia, España se ha alejado de Francia
Y
por
del
cuestión.
resto de Europa, ¿no? Porque excepto
Sí.
Irlanda
Y Bélgica.
y Bélgica, que me parece que tampoco que es la Bélgica de siempre, me imagino que es circunstancial el gobierno. No, no creo que en el pasado Bélgica se haya destacado tanto por su postura antiisraelí, pero no sé.
Sí, Bélgica es un caso aparte también. Bélgica tiene otros problemas. Lo que pasa es que, mira, es muy interesante una cosa que me decía un amigo mío que es abogado y que había trabajado en la Unión Europea. Una vez que estábamos hablando del término ocupación ilegal, ¿no? Pues yo le estaba preguntando, digo, bueno, una cosa, digo, estaba teniendo una conversación con un periodista que me había hecho unas preguntas que no tenía yo la respuesta y le pregunté, digo, oye, esto no sé qué. Y digo, pero digo, entonces, es lo que me venía a decir, es lo que decimos, es que hay un debate jurídico en torno a la ocupación, no es ni legal ni ilegal, hay un debate jurídico en torno a eso y depende de. Entonces yo le dije, ya, pero me dice este periodista que está en Europa, que la Unión Europea ha dicho tal. Y me dijo este amigo que trabajó en la Unión Europea, me dice, mira, en Europa todos saben que no es ilegal, todos lo saben. Lo que pasa es que no van
Borrell.
a decir. Por supuesto, todos lo saben. Lo que pasa es que hay una cosa diferente. Mira, Borrell, a mí me parece, me encanta esto que has puesto de ejemplo de Borrell. Cuando Borrell sale hablando la última vez, ahí recibiendo el honoris causa en Valladolid, era, creo, no recuerdo dónde era. Borrell, que es una figura dentro del antiguo socialismo, supuestamente, del que supuestamente tiene que permitir la crítica, bla, bla, bla. Bueno, él sale ahí y dice que Israel creó Hamás, ¿no?
Sí.
Eso es un bulo que cualquiera que quiera salir un poquito de la estupidez lo puede saber, porque vamos. Y es un bulo que se ha repetido mucho y de hecho, justamente hablabas de Francia, estaba viendo un programa francés sobre las esferas del complot, etcétera, y ponían eso como ejemplo, ¿no? Pero este señor no tiene ningún problema en decir eso. No sé si sabe o no sabe, debería saberlo porque lo sabe todo el mundo. Pero él dice eso, ¿por qué? Porque está cumpliendo una labor que no tiene que ver con Israel, tiene que ver con la cuestión interna española. Yo Estoy convencida de que si para poder mantenerse en el gobierno el actual presidente tuviera que pactar con el mayor defensor de Netanyahu, el actual presidente se convertiría él mismo en el mayor defensor de Netanyahu. Es decir, estamos hablando en España, yo creo, en la cuestión política, Israel es lo que representa, pero no es la causa en sí. Entonces, tú tienes un gobierno que se sustenta en una serie de gente extrema, virulentamente antisemita o virulentamente antiisraelí, los contentas, porque es lo mínimo, es una moneda de pago muy barata y muy fácil, porque además tampoco hay voces que se alzan en contra. Estaba viendo ahora un programa en la SER de supuesto humor de un humorista que sistemáticamente hace comparaciones con el holocausto, ¿no? De judíos como nazis, etcétera. Te das cuenta que le sale gratis. Como mucho tiene cuatro quejas de la Federación, tres tweets míos y cuatro tweets de algún otro. Pero no hay un valor de los hechos históricos, no hay un valor de las palabras, no hay un valor de los compromisos, pero yo creo que eso es un problema de la sociedad española ahora mismo. Eso es un problema de la misma sociedad española que creo y asisto desde afuera, que está dejando escapar cuestiones éticas muy, 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 muy importantes, ¿no?
Bueno, dijimos que íbamos a hablar de cosas bonitas
Es verdad.
y al final, pues la cabra tira al monte, como se dice aquí en España, y estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la actualidad. Evidentemente tú estás inmersa en eso profesionalmente, yo también, y nos tira. Pero queríamos hablar contigo y lo hemos hecho para recordar también esas épocas que hoy las miramos con nostalgia porque éramos mucho más ingenuos en muchos aspectos, también ignorantes, porque evidentemente la experiencia es lo que te hace sabio, ¿no? Así
Sí.
que
Era,
así.
¿sabes qué era? Perdón, estaba ahora decías esto, estaba pensando, estar en Radio Sefarad era como estar en una familia. Era ir a trabajar en familia. Y era trabajar en familia por la gente que estaba ahí y por varios equipos, porque me ha tocado mucha gente. Yo empecé, estaban Maxi, Fede, Alex, Adán, Raquel, Esther. Luego, bueno, pues la gente fue marchándose. No sé, vino Jordi, vino Ana, vino Esther Rubio, que estuvo ahí, que falleció hace menos de un año y que también dio una gran aportación a la radio. Es decir, ha habido mucha gente que fue y en todo momento estaba Irit, pero no quiero olvidar, y los colaboradores de afuera, como Linda, y me dejó a mucha gente en el tintero, ¿eh? Pero había con todos y cada uno de ellos la sensación de estar en familia. Y yo creo que eso es lo que más extraño. Extraño mucho esa familia y creo que se ha ido haciendo cada vez más grande. Era chiquitita al principio y poco a poco, que eso es probablemente uno de los grandes logros de la radio, es que esa familia se ha ido ampliando, hay más colaboradores, más voces, más
Tenemos mu muchos primos lejanos ya.
muchos primos lejanos, sí, señor.
Bueno, Maya, podríamos enrollarnos a hablar de esto durante horas. Tendremos que hacerlo cuando visites el país con más tranquilidad para recordar todos esos momentos que han contribuido a hacer esto que tenemos hoy, que no es un producto acabado, siempre ha sido un work in progress, es decir, algo que se está construyendo día a día. Lo que pasa es que, como digo, al principio las hormiguitas hacíamos el trabajo y no nos dábamos cuenta de que estábamos haciendo un hormiguero tremendo, ¿no? Simplemente estábamos haciendo lo que cada día nos tocaba, pero hoy en día tenemos una maravillosa arquitectura de contacto con la gente y algo que yo ahora, dándole más vueltas a ese concepto de la mayor enciclopedia sonora, creo que es el centro de documentación sonoro más importante sobre los judíos de España. Esto sin duda. Y si alguna vez alguien le encargan de la universidad o le interesa saber qué pasaba con los judíos en España entre el año 2004 y el 2024, pues aquí tiene muchas horas para saberlo. Mejor que cualquier documento escrito, porque en la voz también se descubre la verdad. No solamente, sí, generalmente se dice que una imagen vale más que 1.000 palabras, y yo creo que no es cierto. Cuando uno no ve al otro y solamente lo escucha, pues lo escucha y lo conoce incluso mejor. Yo, no por nada, y me lo llevo a mi terreno de la música, no por nada, entre los mejores músicos destacan los ciegos, porque ellos están concentrados en lo que suena, concentrados en lo que oyen. Y justamente esta posibilidad de la radio que tenemos es todo un universo. Y no quiero enrollarme porque tengo muchas cosas y quería agradecerte todos estos años, no solamente los que has estado, los 6 años que has estado, sino los otros 12 que llevas en Estados Unidos
Madre mía, qué
haciendo unos
barbaridad.
programas semanales. Yo creo que igual has trabajado más fuera que dentro,
Pues
estando fuera,
parece que
digo.
sí, parece
Bueno,
que sí.
parece que sí. Pues muchas gracias, Masha, por lo que hiciste entonces, por lo que sigues haciendo ahora.
Muchas gracias a ustedes y hasta los 120, ¿no?
Sí, solamente nos quedan 100.